personas, de los territorios.
Sobre todo de personas que hacen del no lucro y del no mercado su discurso político.
Sí.
Y aquí lo que hace justamente es, nosotros el primer día aquí lo dijimos, aquí huele a que hay un mercado, aquí huele que alguien ha, lo dijimos, ¿verdad? Dice la gracia, huele que alguien ha ido a comprar votos, porque son todos de un grupo de este notario que
y una está, cantidad que enorme.
Entonces da la impresión de que alguien fue a comprar un paquete, un fardo, una caja con firmas.
Como ropa usada, compró votos.
Claro, compró un fardo. Entonces, suena muy, aparte de lo malo que es, suena muy poco de una elección. Pero bueno, en fin. 7 de la tarde con 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y para seguir conversando sobre transparencia, sobre los distintos casos de corrupción que hemos ido conociendo, supuestos casos de corrupción, pero obviamente de espacios que se abren para que se produzcan este tipo de conducta, ya está al teléfono Gloria Lafuente, presidenta del Consejo para la Transparencia. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Hola, Josefina, hola, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, pues muy bien. Y estábamos justamente antes de saber que estaba el contacto listo contigo hablando de... Yo sé que vamos a hablar de municipalidades, pero esto es muy curioso de que opere un mercado, y además, ¿qué tipo de mercado, digamos? Pero que haya que opere un mercado en la para conseguir firmas, son apoyos políticos, suena muy poco afín, ¿no? Muy poco adecuado a los procedimientos. ¿Tú tienes algo que decir al respecto?
Absolutamente, yo creo que, bueno, me imagino que estaban conversando, no alcancé a escuchar antes, me imagino que estaban conversando el caso de las firmas que finalmente están hoy en día en la fiscalía con denuncias y demás, ¿no?
Sí, el caso de Ancalao.
Sí, o sea, esto claramente, bueno, está siendo investigado como un delito, pero claramente también es una afrenta respecto a los procesos electorales en general, y yo creo que tenemos que preocuparnos la verdad como chilenos, como ciudadanos, de una situación que es compleja, que reviste todas las características de un delito, pero además claramente porque una de las cosas que en Chile ha sido un capital relevante, diría yo, y miremoslo también en perspectiva comparada, son justamente nuestros procesos electorales. Entonces, situaciones como esta, que claramente revisten, y vamos a ver qué es lo que dice la justicia en su minuto, pero claramente que son actos también de corrupción, merecen también sanciones adecuadas.
Al respecto, Gloria, quería preguntarte sobre la legislación que existe actualmente respecto a los casos de corrupción. ¿Tú crees que a lo mejor habría que aumentar, poner penas más severas? Porque lamentablemente día a día nos vamos encontrando con nuevos casos de corrupción o posibles actos de corrupción que nos impactan y que se hacen cada vez más común. Teníamos ese sentimiento, esa creencia de que Chile estaba un poco libre en comparación sobre todo con nuestros vecinos de este tipo de situaciones, pero vemos el tema de las municipalidades, vemos ahora también el tema de la recolección de firmas y así un montón de otros aspectos donde empiezan a aparecer estos focos.
Sí, yo la verdad es que creo que, a ver, yo creo que esto tiene de dulce y de agraz, y se los digo a propósito de las cosas que nos muestra nuestra propia encuesta nacional de transparencia que hacemos nosotros todos los años. Si nosotros miramos comparadamente el resultado respecto a qué, a cuando se le pregunta a las personas, ¿usted cree que respecto a hace 10 años atrás existe hoy en día más posibilidades de descubrir casos de corrupción? Y las personas dicen en general que sí. Y yo creo que ese dato es coincidente con la legislación que en Chile ha ido avanzando. Tenemos nosotros, probablemente pensemos la última década para acá, muchos más instrumentos para descubrir estas cosas. Tenemos una ley de transparencia, acceso a la información hace 13 años, tenemos una ley de lobby, tenemos una declaración de intereses y patrimonio a partir de la ley de probidad. Tenemos, por ejemplo, mecanismos como la unidad de análisis financiero hoy en día, que depende del Ministerio de Hacienda, que efectivamente levanta alertas relevantes cuando se trata de casos de irregularidad o de movimientos extraños de dinero en autoridades, ¿no? Como ocurrió hace poco a propósito del exdirector de investigaciones. Entonces, la verdad es que creo que tenemos mejores instrumentos. Existe un ecosistema en materia de transparencia e integridad pública que es mejor, pero eso no es suficiente. Claramente, el fortalecimiento de un sistema o de un ecosistema de estas características implica también reforzar los mecanismos de sanción. Chile ha ido avanzando en eso. Hoy en día existen delitos, en el fondo, o sanciones mucho más drásticas, por ejemplo, para el financiamiento ilegal de la política, y eso ha sido una buena noticia, pero la lucha contra la corrupción, como nos muestra la experiencia comparada, es una pelea permanente y constante. Y yo creo que en eso no tenemos que bajar los brazos, porque los últimos días en este marco de desconfianza más en las instituciones, hemos tenido malas noticias. Por lo que nos hemos enterado en los últimos días, son malas noticias para el sistema democrático en general. Y yo creo que en eso tenemos que ser tajantes.
Gloria de la Fuente, las responsabilidades en los actos de irregularidad son individuales. Partamos por ahí, porque no quiero quitarle el punto a eso. ¿Quién comete un acto? Quiero preguntarte, no decir que una u otro, preguntarte que cuánto afecta también no tener instituciones o procedimientos o gobiernos corporativos bien armados. Porque el caso de Vitacura, si se comprueba que es realidad las acusaciones o la investigación que se está haciendo, si se comprueba, claro, sería de responsabilidad de los hechores. Pero además, lo que se está viendo es que hay una estructura de un gobierno corporativo deficiente total y que permite actos de corrupción además. Entonces, ahí ustedes se meten, ahí hacen recomendaciones. ¿Cuánto nos falta en eso?
Sí, yo creo que, mira, de hecho, desde que existe la ley de transparencia y acceso a la información, nosotros tenemos la posibilidad cierta de poder exigir, por ejemplo, a las municipalidades que no solamente a través de la transparencia activa, es decir, la información que tienen que tener colgada permanentemente y actualizada en los sitios web, sino que además a través de los derechos de acceso a transparencia pasiva, que cualquier persona pueda ir y solicitar información pública, ¿no? Entonces, tenemos ahí un instrumento claramente que permite poner luz ahí donde la opacidad a veces genera este tipo de cosas. Ahora, obviamente, si no tenemos la posibilidad cierta y adecuada de que exista control social, que por ejemplo los propios consejos municipales de pronto hagan la tarea de tener que fiscalizar también a la primera autoridad, de que las instituciones en general tengan la posibilidad de recibir denuncias, por ejemplo, y efectivamente cursarlas, claro, el sistema se nos queda un poco cojo. Todos sabemos en la práctica que a nivel municipal existen mayores, en el fondo, peligros de estas circunstancias. Yo creo que nosotros ahí tenemos la necesidad de ir mejorando de manera adecuada, a través de reglas del juego claras, a través de disuasivos importantes que exista este tipo de situaciones. Por ejemplo, nosotros hace poquito tiempo atrás hicimos una fiscalización a propósito de las corporaciones municipales. ¿Y qué cosa nos damos cuenta, por ejemplo? Que son sujetos de transparencia aquellas corporaciones municipales que son de derecho público, pero aquellas que son de derecho privado, que se crean a través de, en el fondo, las municipalidades, no son fiscalizadas a través del Consejo para la Transparencia. Y esas cosas permiten que eventualmente existan cajas negras.
Tampoco por la Contraloría.
Claro, y entonces, ¿qué es lo que nosotros de hecho estamos discutiendo hoy en día a propósito del proyecto de ley de transparencia 2.0? Que todas las corporaciones, independiente de su, en el fondo, de su naturaleza jurídica, puedan ser, en el fondo, sujetas de la ley de transparencia. Lo mismo que en general todo tipo de institución, corporaciones, fundaciones, etcétera, que reciban recursos públicos. Aquí hay la necesidad de avanzar de manera cada vez más sustantiva en poner luz ahí donde la opacidad genera este tipo de cosas. ¿Existe la posibilidad de que tengamos corrupción cero? Esto no pasa en ninguna parte del mundo, pero mientras más mecanismos generemos que operen como disuasivos, pero además mientras más importantes sean las sanciones en materia de corrupción, creo que tanto mejor lo podemos hacer como país, y yo creo que en eso tenemos todavía harta pega que hacer.
Oye, Gloria, y en cuanto al tema de la discrecionalidad que muchas veces tienen las autoridades para nombrar a personas en los distintos cargos, me refiero a parientes, a amigos, ahí no también no hay una caja como para caer en estos tipos de corrupción, y me refiero sobre todo a lo que se ha hablado mucho y que poco se ha hecho respecto a la modernización del Estado y a la contratación de gente que finalmente trabaja en cargos públicos.
Mira, de hecho, en mi experiencia anterior a ser hoy en día presidente del Consejo para la Transparencia y antes consejera, nosotros trabajamos con una serie de centros de estudio, distintos signos políticos sobre una propuesta, en este caso la administración central, pero creo que es perfectamente aplicable a nivel municipal, para modernizar el empleo público. ¿Qué significaba eso? Básicamente entender que a propósito incluso de la experiencia de los últimos años, que en la alternancia en el poder, no podemos transformar el Estado finalmente en un aparato en el fondo donde cada vez que cambia un gobierno finalmente cambia toda la gente, porque eso incluso para la continuidad de las políticas públicas es
nefasto, ¿no? Pero eso ha mejorado.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sugería este informe que creo que es aplicable para lo que viene hacia adelante? Está bien y no es malo que las autoridades tengan la posibilidad de contar con equipos que pueden ser de su confianza de manera tal de asegurar también una cierta continuidad respecto a una mirada, una línea que las autoridades quieren seguir durante su mandato. Eso no quiere decir que esas personas en la práctica no estén sujetas al escrutinio público, y de hecho para eso existen, por ejemplo, normas como la transparencia que facilitan aquello, es decir, que las personas que sean contratadas sean competentes respecto al cargo a las que se asignan. Pero eso tampoco, que y eso me parece que está muy bien, por lo tanto la idea de los cargos de confianza más cercanos a la autoridad es una posibilidad. Pero cambiar toda la estructura de las instituciones públicas, digo, ministerios, servicios, municipalidades, otro, una mala noticia, por la continuidad que tienen que tener las políticas públicas. Y ahí es donde yo creo que en Chile nos falta una reforma sustantiva al empleo en este caso municipal, que tiene un estatuto distinto al empleo público que en la administración central. Porque uno debiera asegurar un número reducido, adecuado, sujeto, por supuesto, al control social de personas de confianza con lo que una autoridad quiera trabajar, pero eso no quiere decir remover al resto de las personas, ¿no? Y debiéramos, por lo tanto, separar entre funcionarios de Estado y funcionarios que son, en el fondo, más funcionales al gobierno que se instala de turno, sea un gobierno local o sea a nivel nacional, autoridades de todo tipo.
Claro, quizás en las municipalidades, más aún que en el Estado, porque es más acotado, más ejecutivo. Tiene cosas políticas, pero menos, porque uno pudiera esperar que un gobierno central tenga más asesores políticos, porque las cosas tienen otro alcance, las decisiones. En los gobiernos locales debería ser incluso más tendiente a tener mantención en el tiempo de las personas capacitadas, ¿no?
Absolutamente, porque además yo creo que parte importante de lo que hacen los municipios en relación a la labor con la comunidad implica necesariamente tener personas también capacitadas, y probablemente la reforma al empleo municipal también tiene que debiera también tener que ver con la posibilidad de atraer a los gobiernos locales personas capacitadas, buenos profesionales que permitan hacer una labor tan importante como ser la cara visible finalmente para la ciudadanía. Y yo creo que eso es una tarea en materia de modernización del Estado que está pendiente claramente en Chile.
Ahora, respecto a las auditorías externas, que también es un tema que se ha hablado bastante y que tú comentabas en otra entrevista, que debieran ser permanentes. ¿Esas auditorías debieran realizarlas entidades privadas, por ejemplo, que se dedican a este tipo de auditoría, o se debiera crear quizás un consejo a nivel nacional para realizar este tipo de cosas, o darle más atribuciones quizás a la Contraloría para que sí pueda fiscalizar o auditar estas corporaciones o fundaciones que entregan servicios a los municipios?
No, por lo pronto yo creo que, mira, la Contraloría, de hecho, que es el órgano público que tiene esta facultad, tiene hoy en día algunas condiciones, muchas veces limitadas, pensemos que estamos hablando de 345 municipios, claro, más todos los órganos públicos que tiene que fiscalizar. Yo creo que efectivamente a la Contraloría uno lo podría dar, y es una oportunidad tal vez que estemos ahora discutiendo en la Convención Constitucional los contenidos de esa Carta Fundamental del Futuro, y puede ser una oportunidad esto, porque creo que órganos como la Contraloría cumplen un rol muy fundamental, pero fortalecer su rol claramente puede ayudar en esta materia, ¿no? Finalmente generar disuasivos y sanciones drásticas a comportamientos irregulares o comportamientos corruptos, yo creo que es el camino que nos va a ayudar a fortalecer. Y entonces, cuando nosotros decimos auditoría externa, lo que estamos diciendo básicamente es no internalicemos estas auditorías, porque estas muchas veces esto se genera un vicio, ¿no? Que es fiscalizarse a sí mismo. Más bien generemos institucionalidad adecuada que permita, en el fondo, efectivamente generar estas auditorías que nos permitan prevenir por un lado y levantar cuando existen irregularidades por el otro, para que efectivamente estas cosas reciban la sanción adecuada.
Gloria de la Fuente, presidenta del Consejo para la Transparencia, muchas gracias como siempre por conversar con Duna.
Gracias, Gloria.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Mucho gusto, gracias. Chao.